Bueno, mi nombre es Juan José Díaz, trabajo en Icertis, una consultora en Asturias, y mi cargo allí es de Technical Lead a nivel de Microsoft, todo lo que es Microsoft en sí. Aparte de eso, soy MVP desde hace ya 3 años y bueno, voy a hablar un poquito de contenedores, aunque Matt, no sé qué os voy a contar ya después de lo que os ha contado Matt, pero bueno, intentaremos, ¿de acuerdo? Por lo menos aunque sea en castellano, ¿vale? Que tengáis un poco más de conocimiento. Un poquito sobre la agenda que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito de los contenedores en general, no solo de Hyper-V Containers, vamos a hablar de Hyper-V Containers, obviamente. Vamos a ver casos de uso, vamos a ver ejecución de contenedores, otras formas de ejecutarlos con Hyper-V o directamente con Windows Server. Y luego vamos a hablar de Software Defined, lo que es Storage y lo que es un poquito de Networking, ¿vale? Networking lo dejamos un poquito así, lo que nos dé tiempo, pero bueno, sobre todo la parte de almacenamiento. Empezamos un poquito sobre contenedores. ¿Qué son los contenedores? Voy a hacer el chiste fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? ¿No? Esto es lo que es un contenedor, pero no es, a pesar de la imagen, realmente es muy similar a lo que vamos a hacer o a lo que vamos a aplicar a nivel de Windows Server, a nivel de IT, ¿de acuerdo? Al contener, nunca mejor dicho, aplicaciones en un almacenamiento o una estructura de este tipo, porque realmente es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Cuando aplicamos un container. Los contenedores en sí, ¿vale? Son, como decía Matt, una nueva forma de construir, implementar e instanciar aplicaciones. Es decir, yo hasta ahora, cuando estaba una aplicación o montaba hacia una implementación de una aplicación, cogía el servidor, la máquina virtual, estaba el aplicativo y lo servía con la máquina, bien física o bien virtual, a lo que es el usuario, ¿no? Por llamar alguna manera. A partir de ahora puedo coger ese mismo aplicativo, instalármelo, ¿vale? En un contenedor y directamente pasar lo que es el contenedor a una máquina física, una máquina virtual, ¿de acuerdo? Y servir ese contenedor o múltiples veces ese contenedor a mis usuarios, ¿vale? Con una única implementación. Entonces, realmente los contenedores son una forma de virtualización, no voy a decir que nueva, porque estoy ya bastante tiempo con la parte de Linux, pero bueno, pero no una virtualización a nivel de hardware como tenemos con las máquinas virtuales. Cuando vosotros montáis una máquina virtual, estáis aislando todo lo que es en sí el sistema, ¿de acuerdo? El hardware asociado a la máquina, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de contenedores, hablamos de virtualización, pero a nivel de sistema operativo. Es decir, tendremos el aplicativo metido en un contenedor y todos los contenedores que tengan ese Windows Server están utilizando el mismo sistema, de una forma aislada, el mismo sistema operativo que está para abajo, compartido, pero de una forma aislada, ¿vale? Veremos que el aislamiento no es lo mismo si trabajo con contenedores tipo Windows Server o contenedores tipo Hyper-V, ¿de acuerdo? A nivel de ejecución. Yo voy a poder montar esos contenedores, eso es una parte bastante importante, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con este tipo de estructuras, tanto en entornos físicos como en entornos virtuales. Es decir, mi container host, mi host donde voy a poner esos contenedores, puede ser un servidor físico con Windows Server o puede ser una máquina virtual de Windows Server montada en un servidor, por ejemplo, de Hyper-V. ¿Vale? Ventajas. Lógicamente, voy a acelerar muchísimo la implementación de lo que son las aplicaciones, porque ya tengo mi contenedor, ese contenedor voy a poder reutilizarlo tantas veces como quiera, o mejor dicho, la imagen de ese contenedor voy a poder reutilizarlo tantas veces como yo quiera. Voy a reducir el esfuerzo para implementar esas aplicaciones. Lógicamente va a haber menos costes, ¿de acuerdo?, a la implementación, porque la aceleración, o porque voy a acelerar mucho lo que es la implementación de las mismas, y voy a tener una mayor consolidación de servidores. Voy a poder instalar o montar múltiples contenedores en un mismo Windows Server, con lo cual la consolidación del mismo, ¿de acuerdo?, va a ser mucho mayor. La consolidación no va a ser la misma si trabajamos con contenedores a nivel de Windows Server o contenedores a nivel de Hyper-V, pero va a ser una mayor que la que tenemos actualmente con servidores tradicionales. Vamos a ver un poquito de historia, ¿vale? Los 90. Es que nos dedicamos a esto, llevamos unos cuantos años en IT, nos tocó, y de hecho hay mucho proyecto ya montado, ¿de acuerdo? Trabajar con hosts físicos y montar aplicaciones, bueno, el sistema operativo, y montar aplicaciones sobre ese sistema. Lo que os comentaba Matt, si yo montaba un servidor web y yo quería aislar de otro que sea o una base de datos, necesitaba un aplicativo nuevo, tenía que comprar un nuevo host, ¿vale? Un nuevo hardware. Montar el sistema, montar el aplicativo, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, ya hace tiempo, pero bueno, hoy trabajamos con virtualización. Casi todos, ¿de acuerdo? Todo el mundo trabaja con entornos virtualizados. Es decir, tenemos nuestro hardware virtualizado, por llamarlo así, tenemos nuestros sistemas operativos montados, ¿de acuerdo? De, en este caso, Windows Server con Hyper-V, y tenemos máquinas virtuales. Y yo, por cada máquina virtual, si quiero un entorno aislado para un aplicativo, monto el sistema operativo y monto el aplicativo correspondiente. Esto es lo que se hace hoy en día, lo que llevamos haciendo ya desde hace tiempo. ¿Qué pasa con Windows Server 2016? Pues tenemos nuestro servidor, tenemos nuestro sistema operativo a nivel de host, pero encima de eso yo puedo montar contenedores. Es decir, cada uno de esos cuadritos que tengo ahí puede ser un aplicativo aislado del resto de aplicativos que tenga. ¿De acuerdo? Es decir, esto puede ser una base de datos de un tipo, otra base de datos de otro tipo, un servidor de una forma, de otro, con diferentes frameworks, etcétera, etcétera. Y todo bajo el mismo sistema operativo que tengo por abajo, en este caso Windows Server 2016. Realmente es una nueva forma de virtualizar. Tenemos servidores virtualizados, tenemos aplicaciones virtualizadas compartiendo el mismo sistema. Vamos más allá, ¿vale? Si tenemos un servidor que es un host de Hyper-V, ¿de acuerdo? Que sería este caso. Yo puedo tener los contenedores montados directamente sobre el propio sistema operativo del host, o puedo tener máquinas virtuales, lógicamente con un sistema operativo, y tener los contenedores montados sobre esa máquina virtual. Mismo tipo de contenedores. ¿De acuerdo? Todavía no estamos hablando de runtime, estamos hablando de contenedor en forma general. Es decir, el mismo contenedor que me sirve para montar un servidor web en un sistema operativo, en este caso Windows Server 2016, montado sobre un hardware físico, me va a servir para montar ese mismo contenedor sobre una máquina virtual, ¿de acuerdo? Con el mismo tipo de sistema operativo. Exactamente el mismo, no tengo que hacer ningún tipo de modificación sobre el mismo. Nada. ¿Vale? Bueno, esta diapositiva es la que se comete, justamente. ¿De acuerdo? Los entornos de ejecución, aislados para aplicaciones hospedadas. ¿Vale? Como sabéis, todas las aplicaciones tienen sus dependencias. Todas. ¿Vale? Dependerán de un framework, dependerán de una librería, dependerán de un determinado hardware, de un determinado servicio, etcétera, etcétera. Contenedores son, como os comentaba un poquito, una forma mucho más ligera, ¿de acuerdo?, de virtualización. Vuelvo a insistir que no es una virtualización a nivel de hardware, como sucede con una máquina virtual, luego vamos a ver un poquito en otra diapositiva que tenemos a continuación, sino que es a nivel de sistema operativo. ¿Vale? Ahí están las dependencias que tenga un aplicativo de el resto de aplicativos que tengamos montados como contenedores en el mismo sistema. Sistema operativo compartido. ¿Vale? Como veis ahí, se ejecuta como proceso aislado en el espacio de usuario del sistema operativo, de host, compartiendo lógicamente el kernel con el resto de contenedores. Esto es así dependiendo del tipo de runtime. Os hablará Matt, que tenemos dos tipos de runtime, a nivel de servidor, por alguna forma, ¿vale? Contenedor a nivel de Windows Server, y tenemos la ejecución a nivel de Hyper-V. Cuando hablamos de Hyper-V, este aislamiento que tenéis aquí es mucho mayor. ¿Vale? De hecho, los contenedores de Hyper-V, vamos a ver más adelante, pero cogen una pequeña parte del kernel, utilizan una memoria asignada de forma a lo que es el contenedor, de tal forma que el aislamiento es mucho mayor al aislamiento que tenéis a nivel de contenedor de Windows Server. ¿Vale? Un contenedor no va a influir en otro. Flexible. ¿Vale? Muy importante. Voy a poder implementar el Deploy Anywhere. Ese mismo contenedor voy a poder implementarlo en cualquier hardware, ¿vale? Sistema operativo, ¿vale? Todos los elementos a nivel de hardware y sistema operativo van a ser extraídos, ¿de acuerdo? De lo que es el contenedor. Y rápido, muy rápido. Bueno, habéis visto Matt cómo ha hecho implementado un contenedor muy rápido. Hay algunos pasos más que hay que dar, ¿de acuerdo? No es tan sencillo, pero sí que es muy rápido una vez que tienes una imagen de contenedor. Una vez que tenéis la imagen creada con vuestro contenedor, con vuestro aplicativo instalado y demás, el implementar múltiples contenedores a partir de la imagen es inmediato, es una línea de shell, de PowerShell. ¿Vale? Y darle a Enter. Uno, dos, tres, lo que necesitéis. ¿Vale? ¿En qué se diferencia de las máquinas virtuales? Creo que el gráfico es bastante obvio, pero bueno, si os fijáis un poquito, cuando trabajamos con máquinas virtuales tenemos sistema operativo. Y el sistema operativo es lo que aísla, no, el sistema operativo junto con el hardware de la máquina es lo que aísla un aplicativo de otro. ¿Vale? Cada aplicación virtualizada incluye la aplicación en sí, las librerías, binarios, etcétera, etcétera, y el propio sistema. Independiente del sistema operativo. No es compartido el sistema operativo como sucede con un contenedor. Flexible, ¿de acuerdo? Lógicamente es flexible, podéis migrar entre los diferentes hosts físicos, balancear recursos, etcétera, etcétera. Y seguro, ya que tenéis el nivel de aislamiento que os proporciona lo que es una máquina virtual en sí. Una cosa que quiero dejar claro aquí es que el contenedor no viene a sustituir una máquina virtual. Es un elemento adicional que sirve para determinados aplicativos y es una nueva forma de virtualizar aplicaciones. Pero no viene a sustituir a lo que son la máquina virtual en sí, como IaaS, ¿de acuerdo? Que vais a poder montar. ¿Vale? Bueno, os voy a explicar un poquito cómo se crean las imágenes. ¿Vale? Cuando vosotros tenéis vuestro Windows Server, lo primero que tenéis que hacer es descargaros, que vamos a verlo luego, no voy a hacer la descarga porque tarda un poquito, ¿vale? Hay que descargarse las imágenes base que vamos a poder utilizar para poder crear los contenedores. Actualmente Microsoft proporciona dos imágenes base, una Nano Server y una que es el Windows Server. ¿Vale? La descargáis. Y con esa imagen de ese sistema, bien de Nano o bien de Windows, partís como base para crear vuestras imágenes personalizadas. Siempre hay que partir, en este caso en Windows, de una imagen de ese tipo. ¿Vale? Esa imagen tendrá su directorio C Windows, ¿de acuerdo? Con su contenido, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí se os crea lo que es una especie de caja o de sandbox donde vais a poder instalar todo lo que esté relacionado con vuestro aplicativo. Es decir, si yo, por ejemplo, que comentaba un poquito antes, no, Node.js, ¿vale? Puedo coger, montar el Node.js en ese contenedor y automáticamente, ¿de acuerdo? Ese sandbox se rellena con el framework del aplicativo correspondiente. Y a continuación puedo coger ese mismo contenedor, yo voy a haber puesto el local, instalar lo que es el aplicativo en sí, ¿vale? En otro sandbox que lo llevaría, ¿de acuerdo? A la aplicación de la imagen y por último a mi repositorio. Realmente mi repositorio tendría mi Windows Server, que es compartido, ¿de acuerdo? Y todo lo que es el contenedor en sí, que es lo que está por encima, con la imagen del contenedor, el framework correspondiente, la imagen del aplicativo que estoy instalando. Realmente esos son los pasos que se dan cuando vais a montar un contenedor, ¿vale? Y que veáis lo que es la imagen en sí, que es la que vais a utilizar para, a partir de esa imagen, vosotros generar los diferentes contenedores. Bueno, os voy a hacer una demo. Os voy a explicar, la vez que la demo es la misma que os ha hecho Matt, ¿vale? Pero yo os voy a explicar un poquito los pasos previos que hay que hacer. ¿Vale? Que Matt no os ha dicho. ¿De acuerdo? Os voy a explicar los pasos previos y os lo enseño. ¿Vale? Un segundo. Que esto vuelva. Vaya. Bueno.
Se ve.
Sí. ¿Cuáles son los pasos que comento que hay que hacer previos? ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer a nivel de Windows Server es esta característica de contenedores. Es decir, tendríais que ir a vuestro administrador de servidor, agregar roles y características y dentro de características, ¿vale? Podéis hacer también por shell si queréis, no hay ningún tipo de problema. Tenéis la parte de containers. ¿Vale? O sea, para que funcione y tengáis contenedores a nivel de Windows Server, primero tenéis esta característica a nivel de contenedores, de acuerdo, que viene en vuestro propio servidor. Una vez que está montado eso, poco más hay que hacer, ¿vale? Que no sea relacionado con lo que son los contenedores o la creación de imágenes de los contenedores. Si lo tenéis montado, en principio, cuando ejecutáis el container host, os debería aparecer vuestro servidor, ¿vale? Que va a estar disponible como contenedor, como host contenedor, ¿vale? Y a partir de ahí tenéis que crear, pues, más o menos, una pequeña infraestructura que sería la parte de los virtual switch. ¿Vale? En este caso, el ejemplo que os tengo ahí puesto es un virtual switch de tipo NAT, ¿vale? Que vais a poder aplicar ahora en Windows Server 2016. Voy a hacer un tipo de virtual switch, de tipo externo, ¿de acuerdo? Interno, del tipo que fuera, ¿vale? Ese virtual switch os va a servir para asignarle una IP a vuestro contenedor. Lógicamente, para poder acceder al servidor web que os ponía antes MAT, hay que acceder de alguna manera, ¿no? En este caso, vía web. Cuando ponía la IP, ¿de acuerdo? Esa IP se la tiene que asignar a alguien. ¿Cómo la sabéis asignar? Creando un virtual switch y asignando ese virtual switch a lo que es el contenedor en sí. ¿Vale? Entonces, en este caso, de acuerdo, tengo un virtual switch que se llama container A. Voy a cambiar la IP para que no coincida con el que ya tengo creado. ¿Vale? Y eso ejecuto. Bueno, si me deja crear. Bueno, estoy ejecutando el contenedor que estoy, con el que estoy trabajando, el servidor que estoy trabajando es una máquina virtual, no es un servidor físico como tal, ¿vale? Creáis el virtual switch y a continuación del virtual switch, ¿vale? Le configuráis el NAT, ¿de acuerdo? Que esto hace falta para los nuevos virtual switch de NAT, tenéis que crear también el NetNAT. Bueno, una vez que está eso, esa parte, ¿vale? Lo que tienes que hacer es instalar lo que se llama el paquete de proveedor. ¿Me acaba de dar un error? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo tengo creado uno, o sea que no pasa nada. Fijaos, lo que tienes que dar el paso es crear el package provider, instalarlo. El package provider lo que os va a hacer es descargaros, por alguna forma, o instalar los accesos para que podáis descargar las imágenes de contenedores, tanto de Windows Server como de Nano Server, ¿vale? Que se instalarían, ¿de acuerdo?, con el Instar Container de imagen. Es decir, cuando yo descargo el Install Package Provider, ¿de acuerdo?, que no lo voy a hacer porque no voy a descargarme cosas ni nada por el estilo, ¿de acuerdo?, cuando yo haga el Get Container de imagen, que lo tengo aquí, voy a borrar esto un segundo. Cuando llegue el contenedor de imagen, me aparecerán dos imágenes que veis ahí, ¿no? Nano Server y Windows Server Core, ¿vale? Una vez que tenéis esas imágenes, tenéis que instalarlas. Y para instalarlas, tenéis que ejecutar el comando install container image, guión name y el nombre de la imagen correspondiente y la versión. Eso os instala a vuestro servidor, a vuestro host de contenedores, esas imágenes, tanto de Windows Server como de Nano, a partir de las cuales vais a poder crear vuestros propios contenedores y vuestras propias imágenes. ¿Vale? Eso tarda, no lo voy a ejecutar porque tarda un cacho en descargar, como quien dice, o sea, lo ejecutáis, se pone a transferir, empieza a descargar mediante bits y descarga lo que es la imagen completa. Y una vez que tenéis la imagen completa, cuando hay que contener la imagen, como veis ahí, podéis ver la imagen correspondiente. Si hago un get VM switch, ¿vale?, para ver los switches de máquinas virtuales que tengo creados, me sacaría los dos, bueno, el containers A, que es el que me ha fallado el NetNAT, pero tengo el containers, como veis ahí, configurado, ¿no? ¿Vale? A nivel de NAT. El siguiente paso, de acuerdo, ya sería crear un contenedor basándonos en una de las imágenes que hemos descargado, vía de Nano Server o vía de Windows Server, y modificar ese contenedor instalando el framework o el aplicativo correspondiente para luego convertir ese contenedor en una imagen de contenedor. Y a partir de esa nueva imagen, generar yo contenedores. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Que hablamos con contenedores. Es decir, yo tengo mi base de imagen de contenedor, que sea Windows Server o Nano Server, la monto como contenedor, le introduzco en ella todos los aplicativos que yo necesite, o el aplicativo que yo necesite, con todos los elementos que necesite, cojo, lo paro, genero una imagen a partir de él, y a continuación genero contenedores. Es como trabajar con plantillas de máquinas virtuales realmente, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si creamos alguno, ¿vale? O montamos. Está generando el contenedor. Bueno. Vale, va un poco lento. Ahí está. Me ha quedado el contenedor. Vamos a ver qué nos lo ha hecho. Vale, ahí tengo el contenedor ejemplo A, ¿vale? Que veis que está apagado. Vamos a iniciarlo. Y una vez que lo iniciamos, vamos a entrar en él. ¿Vale? Bueno, tarda un poquito en iniciarse. La máquina esta es muy pequeñita, ¿eh? Os lo digo tal cual, porque tengo otra máquina para HyperV que tiene más requerimientos y por eso va un poco lento, ¿vale? Y lo veis un poquito lento ahí la forma de iniciarse y demás. Esto normalmente va mucho más rápido. No llega al giga de RAM que tiene esta máquina, ¿vale? De hecho, Windows Server. Entramos en la sesión, ¿vale? Por PowerShell. De ese contenedor. Si me entra. Y lo que os quiero enseñar es, una vez que estamos dentro, cómo ese virtual switch que hemos creado anteriormente nos va a dar una IP de rango 132.16.0.0, que es el que yo tengo configurado para mi virtual switch. Y cómo a partir de esa IP yo voy a poder ya conectarme, de acuerdo, al mismo y trabajar con el contenedor. ¿Vale? A ver si me conecta. Vale, estamos dentro. ¿De acuerdo? Veis que ya tengo asignada una IP para el contenedor en sí. ¿De acuerdo? Si hoy montase el servidor web, ya podía trabajar con ello. No. Zoom, ¿qué veis? No se ve mucho. A ver si os puedo sacar. A ver. ¿Ahí? ¿Mejor? Vale. Pues nada, veis ya lo que es el direccionamiento y las IPs que tenéis configuradas, ¿vale? Eso lo ha cogido de virtual switch que he configurado el contenedor. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es modificar el contenedor. Y lo modifico instalando el aplicativo, el framework, lo que corresponda. ¿Vale? En este caso, el NGIX es un software ahí, un servidor web, que es el mismo que montó Matt. ¿Vale? Lo instalamos. ¿Vale? Expandimos el archivo para descomprimirlo. Bueno, y ahora vamos a hacer así, acceder a C para que veáis. Si os fijáis en mi unidad C, ¿de acuerdo? Dentro del container tengo el directorio nginx, ¿vale? Si yo voy a mi equipo, a la carpeta del equipo, a ver si me abre, ahí está. Y vamos a la unidad C. No está en NGINX. Eso es porque lo estoy ejecutando dentro del container. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues ya tendría mi container con mi aplicativo montado. ¿Vale? El siguiente paso sería, pues vía para el container. Estaba esperando un segundo. Y una vez que tengamos probado lo que es el contenedor, lo siguiente que vamos a hacer es crearnos una imagen a partir de ese contenedor, ¿vale? Que he modificado. Tarda un poquito en probarlo. Opa. Ah, vale, espera un segundito, que toca hacer un exit aquí. Ah, sí, está apagando, ¿vale? Lo dicho, una vez apagado, hemos modificado el contenedor, lo siguiente que vamos a hacer es crear la imagen. Y a partir de la imagen, repetimos el proceso, generamos el contenedor. Pero ya tenemos nuestra imagen personalizada, ¿De acuerdo? Con el aplicativo que yo quiera, etcétera, etcétera. Vale, ya he parado, ejecuto, creo la imagen. Bueno, para que veáis un poquito cómo se crea la imagen, se crea parte de un contenedor. Se indica quién lo publica, en este caso yo, el nombre de la imagen, que voy a llamarla, para que tenga un nombre distinto, la imagen A y la versión, ¿vale? De la misma. Vale, estoy generando la imagen. Y una vez generada la imagen, cuando vaya a ejecutar el GetContainer Image, vais a daros cuenta que va a aparecer, aparte de las imágenes que tengo descargadas de Windows Server y de Nano que he descargado de Microsoft, aparecerá una que he creado anteriormente para esta demo y aparecerá justamente también esta imagen. ¿Vale? Bueno, así la crea y si no me abro otro PowerShell. ¿Vale? Esto es lo que os va a aparecer. Os va a aparecer una imagen adicional que en lugar de ser en GIS Windows, será en GIS Windows A, que es el nombre que he puesto, ¿de acuerdo? Pero bueno, como ha tardado un poquito en hacerlo, ¿vale? Bueno, ya lo hizo. Vamos a ver si lo ha ejecutado. Vale, ahí ya veis, ¿no? Y a partir de ahí, creo mis contenedores, tantos como yo quiera. ¿Vale? Ejecuto la línea siguiente a partir de, fijaos un poquito, a partir de una imagen, ¿de acuerdo? Puede ser la imagen en Windows que tengo creada, o la, o a partir de un server, a partir de Windows Server Core, de lo que yo quiera. Le asigno un virtual switch para que me dé una IP, ¿vale? Lo creo. Y a partir de aquí hago de siempre. Voy a los contenedores para sacarlos, los que tengo creados. Como veis, tengo ya uno ejecutándose. Vale, estamos haciendo ya con un contenedor que se está ejecutando ahora mismo aquí. Voy a iniciar el contenedor, el web A. Epa. ¿Qué es eso? No. Ahí. Vale, lo inicio. Voy a entrar dentro de él y voy a iniciar el servicio web. Si quisiera crearme los contenedores, lo único que tenía que hacer es ejecutar esta línea tantas veces como yo quisiera. ¿Vale? Con lo cual, podía, el tema de escalabilidad a la hora de montar servidores web adicionales es tan simple como ejecutar esa línea. 1, 2, 3, 4, es que yo necesite. Automáticamente me asignará a cada contenedor una IP, me asignará un framework que está asociado metido dentro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, he iniciado ya el contenedor. Entro dentro de él con el PSSession y dentro aparecerá dentro de una bonita carpeta que es en Gings. Tendré un exe que podré ejecutar. ¿Vale? Otra cosa que os quiero enseñar, ya que estamos. ¿Vale? Si hago un get process de mi Windows Server, esto es lo que aparece, ¿no? ¿Vale? Voy a hacer luego el get process dentro de mi container para que veáis la diferencia, ¿vale? Entre uno y otro, y veis que realmente se están aislando, ¿vale? Aunque tengan el sistema operativo compartido, los contenedores se están aislando entre sí. Epa, jope, a ver. A ver, porque esto no va. Se ha quedado un poco. Bueno, no me funciona el enter o se me ha quedado pillada la máquina. Un segundo. No me funciona el enter, porque no le consigo dar. Bueno, voy a intentar escribir y pasarlo, a ver si me lo hace. Ahora está haciendo cosas, madre mía. Vale, volvió en sí, ¿vale? Un segundo. Web. Este contenedor no es traído, ¿os fijáis, no? Vale, he creado a partir de la imagen en Nginx Windows y ahí no estaba expandido el contenedor. Voy a expandir un segundito, ¿vale? Para que lo veáis. Vale. Bueno, ya vamos a ejecutar Nginx. Bueno, voy a hacer un ipconfig para ver qué IP tiene asignada este contenedor. Tiene la CB3, con lo cual en principio si voy a CB3, bueno, tengo otro contenedor ahí en CB2, como veis. Si me lo saca, bueno, y como veis, conecta, ¿no? Dos contenedores ahora mismo ejecutándose, ¿vale? Misma imagen, mismo sistema operativo, aislados, ¿vale? Voy a hacer get process para que lo veáis. Epa, que me salí, espera un segundo, que me salí de la sesión. Me acabo de dar cuenta de que me salí de la sesión, ¿no? Para verlo. Vale. Es que me salí de la sesión. Un segundo, que conecte y hacemos el get process para que veáis la diferencia. Si fijáis un poquito, los procesos son mucho menos que los que tenéis a nivel de vuestro Windows Server, ¿vale? Lo que se ejecutan dentro de lo que es el contenedor. Bueno, tan simple como eso. Dos contenedores ejecutándose, ¿vale? De forma simultánea en el mismo server o dos aplicativos distintos a partir de la misma imagen, ¿vale? Vamos a continuar un poquito. Bueno, paso a paso, ¿de acuerdo? De lo que hemos hecho. Casos de uso de contenedores. Bueno, esto os enseñó Matt antes. Y decía Matt que no sirve para cualquier aplicativo. Y es cierto. No tiene sentido, como decía, de montar un exchange dentro de un contenedor, ¿vale? Pero sí vamos a poder trabajar con otro tipo de aplicaciones. Fundamentalmente sitios web muy útiles para ese tipo, ¿vale? De aplicaciones, trabajar con contenedores. Todo tipo de aplicaciones que tengan una escalabilidad horizontal alta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sitios web, ¿vale? Escalado rápido, alta automatización, todo ese tipo de aplicaciones que tengamos nos van a servir para montar ese tipo de aplicativos o montarlos dentro de lo que son contenedores, ¿vale? Que necesiten un rápido reinicio, estados separados, etcétera, etcétera, ¿vale? Una cosa importante, los contenedores, aunque veis que mi máquina va muy lento, ¿de acuerdo? Eso he dicho porque estaba en una máquina virtual que está en otro servidor, otra máquina virtual al lado, está montado en un portátil, os aviso, de entorno demo, ¿vale? Iba lento por la simple y llena razón, de acuerdo, de que tenía muy poca capacidad, de acuerdo, el servidor correspondiente. Pero si tenéis máquinas que se inician o que se apagan en reforma rápida o en este caso aplicativos, es una buena opción para trabajar con ellas, ¿vale? Imágenes de contenedores. Comentabas un poquito antes, tenemos dos tipos, nano server y server core. La tradicional, de acuerdo, por llamarlo así, sería el server core. La nano, ya os he comentado un poquito antes, Matt. ¿Vale? Está construida o está diseñada para aquellos tipos de nuevas aplicaciones que están diseñadas para un entorno cloud. ¿Vale? Las aplicaciones tradicionales, de acuerdo, se montarían normalmente en server core, ¿vale? Ese tipo de imágenes. Tipos de ejecución. Contenedor Windows Server. ¿Vale? Por defecto, cuando vos creáis un contenedor, el runtime de ese contenedor es Windows Server. ¿Vale? Tenerlo claro. ¿Qué ventajas o desventajas tiene Windows Server, un contenedor a nivel de Windows Server? Realmente, la principal diferencia que hay entre un contenedor de tipo Windows Server y un contenedor de tipo Hyper-V es el nivel de aislamiento. ¿Vale? Cuando trabajamos con un contenedor de Windows Server y trabajamos con contenedores de Windows Server dentro del mismo host de contenedor, tenemos que tener claro que confiamos en que esos contenedores que yo estoy ejecutando ahí, ninguno va a provocar, por una manera, daños, ¿de acuerdo? Si queréis llamarlo así, a nivel de servidor de Windows que está por debajo. Es decir, que son confiables, si confiamos en ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un servidor web. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un aislamiento, ¿de acuerdo? Como sucedió con Hyper-V a nivel de memoria, sino que un contenedor puede influir en el resto de contenedores a nivel de hardware, a nivel de uso de hardware, por ejemplo, así. ¿Vale? Porque no está aislado. Estamos compartiendo el mismo sistema operativo, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Cuando trabajamos con contenedores Hyper-V, que sería la segunda función, el contenedor de Hyper-V os coge una pequeña parte de kernel, os coge, os aísla una pequeña parte de memoria y trabaja de una forma mucho más aislada. ¿De acuerdo? Que el contenedor a nivel de Windows Server. Vosotros se puede diseñar el contenedor de cualquier manera. Es decir, si vosotros equivocáis a la hora de hacer el contenedor, ejecutáis el Power USB a partir de una imagen, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Yo puedo pasar un contenedor de ejecución a nivel de Hyper-V a nivel de Windows Server en cualquier momento, solo cambiando el runtime al final, ¿de acuerdo? De la línea de PowerShell. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer son cosas a nivel del host de contenedor. Realmente, la demo que os voy a hacer luego para el contenedor de Hyper-V no os voy a enseñar más que una línea de PowerShell, que es cambiando de runtime, ¿vale? Porque no hay ninguna diferencia a la hora de crearlos ni nada por el estilo. Solo cambia las características que tenéis que tener, ¿de acuerdo? A nivel de host de contenedor. Bueno, esta imagen, ¿de acuerdo? Es una que os puso antes Matt. Tenemos con diferentes contenedores y lo bueno, ¿de acuerdo? Es que cualquier cliente, de alguna forma, a la hora de conectarse a esos contenedores, vamos a poder utilizarlo tanto para unos como para otros. Y una cosa muy importante que os comentaba yo es que son 100% compatibles. ¿Vale? Yo puedo tener en el mismo host diferentes tipos de contenedores sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Y puedo trabajar con diferentes clientes. El mismo cliente de PowerShell que tengo, puedo utilizarlo para conectarme tanto a un contenedor de Hyper-V o para conectarme a un contenedor de Windows Server. Un Docker, lo mismo. Son 100% compatibles. La forma de cambiar un Hyper-V a un Windows Server es una línea de código en PowerShell. Un get-container tal, pipeline, set-container, runtime type, lo que sea, Hyper-V o Windows Server. Simple. Vale, la ejecución de contenedor. Contenedor de Windows Server tradicional, lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Mi host físico, mi sistema operativo, mis contenedores. ¿Vale? Windows Server. Bien, más contenedores de Windows Server. ¿De acuerdo? Imaginaos que tenéis vuestro servidor físico. Vuestro Windows Server es un servidor de Hyper-V también. ¿Vale? Con lo cual tenéis el hipervisor. Tenéis contenedores que estáis ejecutando directamente sobre el sistema operativo. ¿De acuerdo? Donde está el mismo hipervisor. Tenéis máquinas virtuales. Y podéis tener contenedores de Hyper-V que se ejecutan contra ese hipervisor de Hyper-V. O podéis tener una máquina virtual que tiene montado el rol de Hyper-V y ejecutar contenedores de Hyper-V sobre esa máquina virtual. ¿Vale? A partir de 2016 podéis ejecutar Hyper-V dentro de una máquina virtualizada. ¿De acuerdo? En 2016 se puede hacer eso. ¿Vale? Con lo cual se puede tener un hipervisor por abajo, una máquina virtual, un hipervisor encima, ¿de acuerdo? Y en este caso un contenedor de Hyper-V. Bueno, LAP, ¿vale? Muy simple el LAP, muy corto, ya lo veis. Vamos a pasar otra vez a mi portátil. Uepa, este no, este. Bueno, voy a quitar esta máquina y voy a cogerme esta otra. Bueno, ¿qué tenéis que hacer o qué pasos previos tenéis que hacer para poder ejecutar un contenedor de Hyper-V? ¿Vale? Lógicamente, vuestra máquina tiene que tener un hipervisor, tiene que tener Hyper-V montado, ¿vale? Como rol. Aparte de eso, ¿vale? La máquina virtual con la que trabajéis para hacer los contenedores de Hyper-V tiene que tener esas características que tenéis ahí. Tiene que tener más una virtual CPU. No podéis trabajar con memoria dinámica en esa máquina. Debías tener una memoria estática configurada. O sea, las opciones son de 4 GB de RAM aproximadamente para lo que es esa máquina. Tenéis que tener habilitado el MAC address spoofing a nivel de red en la misma. ¿Vale? Y luego, ¿de acuerdo? Hay que habilitar la posibilidad de montar Hyper-V sobre esa máquina virtual. ¿Vale? Hacer encadenamiento, si queréis llamarlo así, de virtualización a nivel de Hyper-V. Y se hace con el set, con ese comando de PowerShell, set-vmprocessor, el nombre de la máquina virtual y expose virtualización extensions, ponerlo a true. ¿Vale? Con eso ya podéis coger esa máquina virtual que tenéis montada en Hyper-V y ahí se podía instalar el rol de Hyper-V sin ningún tipo de problema. Y ejecutar máquinas o ejecutar lo que fuese, en este caso contenedores se van a ejecutar. ¿Vale? Bueno, si os dais cuenta, el proceso de hacer un contenedor, lo tengo aquí en TXT, ¿vale? El proceso de hacer un contenedor de Hyper-V es el mismo proceso, exceptuando esa parte de arriba, que hemos hecho anteriormente. Por eso no lo voy a repetir. Dice que es muy simple, porque es tan simple como voy a hacer lo mismo. No voy a hacer lo mismo otra vez, ¿vale? Tres. El contenedor hay que instalar la característica de contenedores. Tienes que montar el virtual switch. Tienes que instalar el paquete. ¿De acuerdo? El packet provider. Tenéis que instalar la imagen de NanoServer. Obligatoriamente, a día de hoy, ¿de acuerdo? Solo se puede utilizar la imagen NanoServer para montar contenedores de Hyper-V. ¿Vale? A día de hoy. Y a continuación, una vez que tenéis eso, generáis el contenedor. ¿Vale? La diferencia entre el contenedor anterior, lo que hicimos antes, y el nuevo, es, aparte del tipo de imagen, ¿de acuerdo? Que hemos cambiado de tipo de Windows Server a Nano Server, eso es lo que tenéis al final. El guión runtime type a Hyper-V. ¿Vale? Simple y llanamente. Esa parte es la que os cambia de ejecución a nivel de Windows Server a ejecución a nivel de Hyper-V. Si queréis modificarlo a posteriori, solo tenéis que modificar ese parámetro en el contenedor. ¿Vale? Aparte de ese contenedor, generaría la imagen, volvería a hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?, que hemos hecho antes. Exactamente igual. Solo cambiaría, vamos a decir, el runtime. ¿Vale? Pues yo decía que la demo era muy light, porque realmente, bueno, demo, no hay mucho que hacer, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a cambiar el chip un poquito. Y vamos a hablar de Software Defined Storage, SDS. Cuando salió en Windows Server 2012, a mí una de las cosas que más me gusta, que más me gusta todavía hoy en día, ¿de acuerdo? Era justamente esto. Trabajar con los grupos de almacenamiento, crear discos virtuales, de duplicación de datos a partir de ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que podéis hacer a nivel de Windows Server 2012. En 2016 se ha dado una vuelta más de tuerca a todo el tema de almacenamiento a nivel de virtualizado y han añadido nuevos conceptos, ¿vale? Que vamos a ir viendo, que ya os explico Matt, pero bueno. Realmente es la definición de lo que es un almacenamiento SDS, ¿vale? No deja de ser una forma de gestionar, si queréis llamarlo así, meter una capa adicional de software a todo almacenamiento físico que tengáis, ¿vale? De tal forma que esa capa adicional de software hace que todo lo que esté por abajo, todo lo que sea de hardware, os dé igual. Puedo llamarlo así. ¿Vale? Me da igual el tipo de disco, ¿vale? El funcionamiento, dónde están ubicados esos discos, la conexión, me da exactamente lo mismo. A mí lo que me importa es la capa que está por encima, que es la que yo defino de acuerdo con el SDS. ¿Qué han añadido nuevo en 2016? Pues han añadido cuatro elementos fundamentales, que son el Storage Space Device, que os comentaba antes Matt, el Quality of Service, Storage Réplica y modificaciones que han añadido, o elementos adicionales que han añadido a la duplicación que ya existía en 2012 y 2012 R2, que podías trabajar con el SDS. Esto es donde estamos hoy en día, más o menos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, tenemos una solución actual que podéis estar todos utilizando ahora mismo, ¿de acuerdo? En producción, con Windows R 2012 R2 y con System Center, donde trabajamos con, o tenemos las características de rendimiento de escala de vida, actuales MV3.0, donde trabajáis con servidores de ficheros o clústeres de ficheros en scale-out, ¿vale? Que os da disponibilidad continua de todo lo que es el almacenamiento para máquinas, etcétera, etcétera. Elástico, confiable, optimizado, es decir, yo voy a poder trabajar con ello, necesito más almacenamiento, añado más servidores a mis servidores de clúster, de scale-out, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, bajo coste, ¿de acuerdo? Porque el hardware me da igual el tipo de hardware que sea, ¿vale? Puedo añadir cualquier tipo de hardware a ese servidor de ficheros en scale-out y una administración única con System Center, ¿vale? Entonces, ese ejemplo que teníamos estaba más o menos, ¿no? Teníamos nuestro almacenamiento, nuestro hardware, que os enseñó ahí Matt antes, lo que son JBOTs, ¿de acuerdo? Cajas de discos, en definitiva, que os conectaba a mi servidor, mi clúster de servidores de ficheros en scale-out, en crecimiento horizontal, necesitaba más capacidad, añadía más servidores, y eso, ¿de acuerdo? Lo sirvo, mediante grupos de almacenamiento, a los servidores de IPv, ¿de acuerdo? Que tengo por encima. Y en esos servidores de IPv, yo configuro las máquinas para que el almacenamiento de esas máquinas sea esos recursos, ¿de acuerdo? Que le estoy dando a SMB de ese scale-out, ¿vale? Lo tradicional, lo que hacíamos hasta ahora. Y teníamos una única capa de administración que en este caso nos daba el System Center. Eso hoy en día lo podemos montar, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué vamos a poder montar a partir de que tengamos 2016? Pues con esto de SpaceDevet lo que nos va a permitir es construir este tipo de soluciones de alta disponibilidad, pero utilizando almacenamiento local. Es decir, yo voy a poder comprarme mis servidores, mi hardware de servidor, comprarme un servidor, dos, tres, cuatro, los que yo necesite, ¿vale? Y con los propios discos que traen esos servidores, montarme mi solución de alta disponibilidad con los grupos de almacenamiento. ¿Vale? Tal cual. Según suena. ¿Vale? Eso es lo que me va a permitir hacer el Windows R 2016. Y voy a poder hacerlo de dos formas. Es decir, yo voy a poder hacerlo en capas, solución de la derecha, o en una única capa, solución de la izquierda. Es decir, yo voy a poder coger esos servidores que me he comprado, esos cuatro servidores que me he comprado, ¿vale? Montar el servidor de IPv y, aparte de tener una solución de alta disponibilidad a nivel de almacenamiento, tener mi capa de virtualización o mis hosts de virtualización dentro de ese mismo servidor. De tal forma que, si yo necesito un momento determinado mayor capacidad de almacenamiento, lo único que tengo que hacer es añadir a ese grupo de servidores otro servidor adicional. Y así sucesivamente. ¿Vale? El ahorro de costes es alto, ¿de acuerdo? Porque solo tengo que comprarme, solo tengo la capa de abajo. Solo tengo una única capa. ¿Para qué tipo de entornos sirve esto? Pues para muchos tipos de entornos. ¿Vale? Aunque yo supongo que escalabilidad de cómputo y almacenamiento van de la mano y que uso para pequeños y medianos entornos en escalabilidad en España, ¿de acuerdo? Los pequeños entornos americanos son nuestros grandes entornos, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso de esta slide está sacada de Estados Unidos, con lo cual tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de pequeños entornos, no hablamos de dos equipos, ni dos máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Y tenemos la opción que es la separación en capas, por llamarlo de alguna manera. Es decir, tenemos nuestros servidores, los mismos servidores que hemos dicho antes, que hemos comprado con almacenamiento local. En lugar de montarlos con el rol de IPv directamente, los montamos formando un clúster de scale-out, de crecimiento horizontal, de servidor de ficheros. ¿Vale? Y ahí tengo mi capa de almacenamiento, si queréis llamarlo así. ¿De acuerdo? En alta disponibilidad. Esos servidores, o esos ese almacenamiento, se los sirvo a mi capa, ¿de acuerdo? De virtualización, con mis clústeres de IPv, a través de SMB. Y automáticamente tengo, como dice, dos capas. ¿Qué diferencia hay? La forma de escalar esto. Cuando yo escalo aquí abajo, con la opción de la izquierda, yo tengo que escalar virtualización, o sea, host de virtualización y almacenamiento a la vez. Cuando yo escalo ahí, escalo o bien almacenamiento o bien el host de virtualización. ¿Vale? Lógicamente, aquellos entornos dan una alta escalabilidad, ¿de acuerdo? Muy alta, y separamos lo que es el cómputo de lo que es el almacenamiento. ¿Vale? Van en entornos distintos. Bueno, aquí tenéis un poquito la de IPv, la primera, cómo funcionaría lo que sería la pila, por alguna manera, cómo sería la pila. Seguramente que a vosotros os suena mucho de esto. Lo único que cambia, la forma tradicional de montar ahora con 2012, que tenemos las máquinas virtuales, los CSVs, los grupos de almacenamiento, los pools, es la capa de abajo. Que antes, ¿De acuerdo? Vuestra capa de abajo iban servidores independientes con un almacenamiento compartido para esos servidores que se ponían en scale-out. ¿Vale? Estos servidores que tenéis abajo son los mismos que estáis utilizando para Hyper-V. Los mismos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y que os proporciona almacenamiento local en alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Para vuestras máquinas virtuales. Bueno, otros elementos que han añadido nuevos, ¿de acuerdo? Es el QoS. El QoS lo que te va a permitir es, a esa capa de almacenamiento que estamos hablando, nos va a permitir monitorizarla y crear directivas de uso. Es decir, lo que hacéis habitualmente con System Center, donde catalogabais esos tipos de almacenamiento, de Oro, Gold, no sé qué, de cuánto más, ¿vale? Directamente lo vais a poder hacer con Windows Server. ¿De acuerdo? Tanto para uso para servidores de Hyper-V como servidores de ficheros en scale-out, ¿vale? Voy a poder definir políticas, como veis ahí, ¿vale? Para aplicar diferentes políticas a esos servidores y de tal forma que mis máquinas virtuales utilicen un tipo de almacenamiento u otro, basado en la política que yo aplique a esa máquina virtual, ¿vale? Entonces, como veis aquí, tengo un ejemplo de política donde yo defino las IOPS mínimas, las IOPS máximas que va a tener esa política, ¿vale? El tipo, si es multiinstancia o no, y a continuación, una vez definida la política, se aplica a un administrador de políticas que se aplica a lo que sea almacenamiento y cada máquina virtual utilizará un tipo de política. En función de la política que sea, tendrá más o menos IOPS de acuerdo a esa máquina, de acuerdo para ese almacenamiento. Y monitoreo, ¿vale? Si está ese rol de scale-out, de servidor de ficheros de crecimiento horizontal, el scale-out tradicional, ¿vale? Automáticamente solicitará una herramienta para poder monitorear todo lo que es el quality of service, ¿vale? Todo lo que es el almacenamiento, por llamarlo así, a nivel de QoS. Os va a dar datos disponibles como son IOPS que utiliza la máquina, nombres de las máquinas, latencia, ¿de acuerdo? IOPS a nivel de nodo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Toda esa información os la saca, ¿vale? Está por defecto, como dice ahí. ¿Vale? Si migráis en 2012 y actualizáis a 2016, que se puede hacer de forma directa también, ¿de acuerdo? Esa actualización, ¿vale? Hay que habilitarlo. ¿Vale? Pero si no, si lo montáis directamente, ya viene montado. Esto de réplica. ¿Vale? Nos va a permitir, esto de réplica es una nueva característica que tenemos en Windows Server 2016, que os va a permitir, nunca mejor dicho, la replicación síncrona entre servidores o clústeres distribuidos para una posible recuperación ante desastres. ¿Vale? Esta replicación, ¿de acuerdo? Se puede hacer a nivel de bloque, ¿de acuerdo? Puede ser síncrona o asíncrona y podemos trabajar con, o vamos a trabajar con SMB, ¿vale? Con el transporte. Flexible, cualquier tipo de volumen de datos, cualquier tipo de almacenamiento de tamaño fijo en disco, cualquier fabric y en cuanto a administración, desde clúster de Windows Server, Site Recovery, ¿de acuerdo? Storage Stack. Bueno, y por último, de los elementos, esa de duplicación, que ya estaba en Windows Server 2012, ¿de acuerdo? Solo que le han añadido nuevas características. Nos van a tener volúmenes soportados hasta 64 teras, ¿vale? Para hacer duplicación. Los ficheros soportados, el tamaño del fichero va a ser hasta 1 tera, ¿de acuerdo? Por fichero. Vamos a poder utilizar la duplicación para lo que se llama virtualized backup, tema de copias, y hay soporte para nanoserver. Es decir, vas a poder utilizar duplicación a nivel de nanoserver, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Estas son las novedades a nivel de SDS, las más, hay más, ¿de acuerdo? Pero bueno, las fundamentales son estas. Os recomiendo que si no habéis leído nada hasta ahora de esto, de esa parte de Windows Server 2016, que os lo leáis y que busquéis por ahí en Virtual Academy, hay un curso, si no me equivoco, de acuerdo, sobre esto, y es muy interesante, ¿vale? Podríamos haber hecho una sesión de esto, pero bueno, bastante largo. Software Defined Networking, lo mismo para nivel de redes. Es decir, estáis habituados a trabajar con Virtual Switches, con redes virtuales, habéis trabajado con ellas en Azure, habéis trabajado con ellas en Hyper-V, en System Center. Es más de lo mismo, ¿vale? Realmente Software Defined Networking lo que hacemos es definir todo lo que es la arquitectura de nuestro sistema de redes, ¿de acuerdo? pero a nivel, metiendo la capa adicional, ¿de acuerdo? A nivel de software. De tal forma que independientemente de cómo tenga mi infraestructura a nivel de red, ¿de acuerdo? Yo puedo definir en redes propias, de tipo virtuales, conectar esas redes contra nube pública, montar gateways, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos aquí es donde estamos hoy, ¿vale? Con Windows Server, con System Center, con Azure Pack, puedes montar prácticamente, bueno, prácticamente no, puedes montar todo lo que aparece ahí, ¿vale? Es decir, vosotros vais a poder conectar vuestras redes virtuales que tenéis en vuestra infraestructura on-premise, ¿vale? De montada por con Windows Server, con Hyper-V y con System Center, esa misma infraestructura os la podéis llevar, ¿vale? Mediante Azure Pack a sistemas de Windows Azure, de tal forma que tengáis conectado uno con otro, ¿vale? Puedes configurar gateways, Virtual Network Gateway a nivel de Azure o Windows Server Gateway a nivel de infraestructura on-premise, ¿vale? Puedes trabajar con switches extendibles de acuerdo de Hyper-V, eso lo podéis hacer hoy en día, ¿de acuerdo? Filtrar extensiones, envío, etcétera, etcétera, independientemente de lo que es vuestra infraestructura física, ¿vale? Hay varias novedades. Yo he puesto una porque sabía que no me iba a dar tiempo a mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, ya me estoy pasando un minuto de mi tiempo, ¿vale? Sabía que no iba a tener mucho más tiempo, entonces tampoco he metido mucho, ¿vale? Pero una de las cosas que están nuevas y que venía nuevo ya en 2012 es el IPAM, ¿de acuerdo? Que tenéis en 2012. Bueno, en 2016 se vuelve a dar una vuelta de tuerca y se añaden características nuevas, ¿de acuerdo? Configuración de auditorías, recuperación ante desastres, múltiples instancias que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Soporta múltiples directorios activos, ¿de acuerdo? Vas a manejar, administrar manualmente todas las propiedades a nivel DNS, ¿de acuerdo? Del HTTP, etcétera. Trae múltiples opciones que son nuevas, ¿de acuerdo? Como veis ahí, RBAC, ¿de acuerdo? A nivel DNS también os opone, ¿vale? Como nuevo. Lo dicho, una de las novedades que viene con Server 2016. Hay más, unas cuantas más, ¿de acuerdo? Pero bueno, no las he puesto porque, lo dicho, sabía que no os iba a dar tiempo a ver mucho más. Pues nada, aquí se acaba mi sesión. Damos las gracias.